y estamos recorriendo el país, estamos recorriendo la provincia, el país y el continente,
América,
¿no?
Sí, Hugo.
Estuvimos hablando tiempo atrás con Brasil.
Con Estados Unidos, ¿no? Con Israel. Uh-huh. Y justamente vos nombrabas Chile, que es uno de los países más castigados en estos últimos días por la pandemia de COVID-19. Chile anunció ayer la extensión por 7 días de esta cuarentena total en Santiago de Chile, en la capital, que iba a vencer mañana debido a la ola de casos, más de 80.000, y de muertes, más de 840 en las últimas horas, por la pandemia, que no cesa, y el presidente Piñera aseguró que la situación se va a agravar, dijo, si la gente no colabora. La ocupación de camas en terapia intensiva en la región de Santiago también llega a un 94, un 96%, puede colapsar el sistema hospitalario, pero estamos en comunicación con alguien que vive en Chile, un poco más al norte de Santiago, con Alex Contreras Molina, quien es abogado, magíster en Derecho y profesor universitario de la Universidad Central de Chile, con sede en La Serena. Directamente desde esa ciudad costera, al norte de Santiago, en la región de Coquimbo, nos comunicamos con Alex. Buen día, Alex, bienvenido a la mañana de la radio.
Buen día, Mari, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes allá, Alex?
Mira, un poco como tú relatabas, muy bien relatabas, es decir, yo creo que el resumen es muy claro y concreto respecto de lo que está ocurriendo en nuestro país. Tenemos situaciones diversas, es decir, lo que está ocurriendo en Santiago, en la región metropolitana, versus un poco lo que ocurre en provincias, ¿ya? Yo en este minuto voy camino a mi trabajo, ¿ya? Yo trabajo diariamente, nosotros estamos haciendo una vida que es prácticamente normal acá en La Serena. Yo sé que esta es una zona que conocen muchos argentinos porque es una zona turística, tenemos muchos visitantes de tu país acá en verano. Uh-huh. Y si bien estamos nosotros entrando recién en una escalada de contagios, en esta zona había estado relativamente controlada la situación. A diferencia de lo que ocurre en Santiago y en otras ciudades del país, en donde la situación es verdaderamente dramática ya a esta altura.
En el caso de La Serena, ¿tienen contagiados?
Sí, mira, nosotros habíamos tenido, bueno, uno de los problemas que tiene, ya es una de las críticas que se le ha hecho al manejo del gobierno en relación con el tema de la pandemia, es que nosotros tenemos hoy día acá en esta zona, y ocurre también en muchas partes del país, un retraso de alrededor de 10 a 12 días en la entrega de resultados de los exámenes COVID, ¿ya? Eso significa que los exámenes que se tomaron, ¿no es cierto?, hace un par de semanas, recién estamos sabiendo los resultados. Ayer se comunicaron 71 casos positivos acá en la zona, en la ciudad, en la conurbación. Aquí yo vivo en una zona que están dos ciudades unidas, que es Serena y Coquimbo, ¿ya? Y tuvimos 71 casos, tomando en cuenta que días anteriores se anunciaban 10, 12, 4, ¿ya? Lo que significa un salto cualitativo, y al parecer esto es porque efectivamente se está actualizando la información respecto de los exámenes que se toman, ¿ya?
Claro. ¿Y ustedes creen que los números que está dando el gobierno respecto a la cantidad de enfermos y muertos son creíbles o dudan de que haya mayor cantidad?
Mira, hay dos cosas, ¿eh? Una, lo que te comentaba respecto de los exámenes. Uh-huh. El ministro de Salud que nosotros tenemos, generalmente, dentro de las cifras que entrega diariamente, menciona que nosotros somos uno de los países donde mayor cantidad de exámenes se realiza por cada 100.000 personas, ¿ya? Y quizás eso pueda ser. Pero el tema es que los resultados de esos exámenes se están entregando muy tarde.
Claro, demora.
Según el colegio médico, ¿ya? los exámenes no debieran, la entrega de los resultados no debiera demorar más de 24 horas para poder tomar medidas efectivas. Es decir, para que tú sepas si efectivamente estás contagiado o no, y si efectivamente estás, para poder no solamente ponerte a resguardo a ti, sino que también a todo lo que son los contactos cercanos, es decir, los que efectivamente tú estás contagiando en algún minuto. Pero claro, si efectivamente tú sabes los resultados 10, 12 días después, entonces la cadena de contagios obviamente es distinta a la que efectivamente están entregando los números.
Claro. Mencionabas, Alex, al ministro de Salud, Jaime Mañanich, quien negó que se haya llegado al debate, dijo él, por la última cama. Pero en un hospital de El Carmen de Maipú, una médica exclamó hace un par de días. Dijo así: estoy eligiendo qué cama se va a desocupar para elegir a la persona precisa. Que Dios me ilumine. Pegaron fuerte estas declaraciones de la médica.
Sí, es que efectivamente, a ver, ayer precisamente el ministro de Salud, que es un ministro muy en la línea del presidente, ¿ya? Una de las características que tiene el presidente Piñera, bueno, ustedes saben, es un gran empresario, ¿ya? Y por lo tanto, al parecer, él tiene una visión de gobernar el país casi como administrar una empresa. Entonces, muy de carácter personalista. Y el ministro también. Entonces, acá ha habido una serie de desencuentros entre los criterios que utiliza el ministro versus los que plantea el Colegio Médico de Chile. Entonces, el debate de la última cama, el Colegio Médico lo viene planteando ya hace un par de semanas. Y el ministro en cierta medida ha querido desconocer eso, aunque como decía ayer, él ha reconocido públicamente que sus predicciones, es decir, y la base de datos y de antecedentes que él estaba utilizando para interpretar la evolución que iba a tener esta pandemia en Chile son erróneos. Es decir, él reconoció derechamente ayer que se ha equivocado. Y yo creo que hay mucho de egocentrismo y tosudez un poco en sus decisiones. Entonces, el tema de la última cama es claramente hoy día, al menos en Santiago, un tema que está ahí. Nosotros nos enteramos diariamente por las noticias, por ejemplo, que en los hospitales se está teniendo que atender a los enfermos, a las personas que llegan a requerir atención en las ambulancias, en las afueras del hospital, y algunos que no sus síntomas no son tan graves, derechamente se les envía a su hogar. Es decir, ya no el sistema de salud claramente está estresado, es decir, está
colapsado, claro.
Claro, derechamente.
En este país, en Chile, donde es básicamente su presidente tiene bases capitalistas, las últimas informaciones dicen que el desempleo se ubica en un 15,6% y que sería el peor en 35 años. ¿Qué está pasando con el mundo laboral en Chile?
Bueno, ustedes saben que nosotros venimos de un proceso complejo a partir del 18 de octubre del año pasado, ¿no es cierto? Y que es un poco lo que ha ocurrido, creo yo, con no solo con este gobierno, sino que también con gobiernos anteriores, en el cual nosotros nos vanagloriábamos, ¿no es cierto?, de tener dentro de las cifras macroeconómicas una de las mejores del continente.
Sí.
Cuando ocurre el fenómeno este del 18 de octubre, yo me encontraba en Madrid, en España, estaba en un curso latinoamericano de Derecho Registral, y a todo el mundo, mis compañeros del continente, le llamó la atención que fuésemos nosotros los que teníamos un estallido social. Es decir, decía, pero ¿cómo ustedes, como cuando son un poco una isla en el continente?
Sí, a nosotros también.
Lo que refleja mucho de que esas cifras son mentirosas. Es decir, el 70% de la empleabilidad en Chile es un empleo precario, ¿ya? Una gran cantidad de personas en Chile vive al día a día, es decir, que si tú no sales a trabajar no tienes ingresos. El sistema de cobertura de previsión social en Chile es pésimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, al menor remesón, ya cuando un poco el sistema se desestabiliza un poco, claramente queda en evidencia la situación en la que estamos viviendo. Hoy día en Chile, en Santiago particularmente, que es donde se ha generado todo este proceso, bueno, Santiago concentra casi el 50% de la región metropolitana, casi el 50% de la población de Chile. Entonces, se generó producto de que comenzábamos con este proceso de las cuarentenas, un proceso de cierre de empresas. Una serie de locales dejaron de funcionar, sobre todo los que tenían con atención de público, ¿no es cierto?
Claro.
Y acá se dictó una ley que se llama Ley de Protección al Empleo. ¿Qué implica esa ley? Esa ley implica, es de protección al empleo porque la relación, el vínculo laboral no se rompe, ¿ya? Continúa vigente, pero tú no percibes remuneración, ¿ya? Es decir, tú tienes tu contrato de trabajo, ¿ya? Pero yo suspendo el contrato de trabajo, yo empleador suspendo el contrato de trabajo, y mientras esté suspendido no te pago remuneración.
Claro, ¿ya? Claro, terrible.
Tú tienes la posibilidad de acceder a un porcentaje de lo de tus ingresos por la vía de un seguro de cesantía, que es de cargo del trabajador también, que dura un par de meses, en donde las personas hoy día que tienen esa posibilidad están recibiendo entre un 30 y un 40% de lo que es su remuneración mensual. Y otros derechamente no están recibiendo nada. Entonces, frente a eso, el gobierno incluso hace pocos días dictó una ley que se llama de ingreso de familiar de emergencia, ¿ya? Que es una ley que les permite entregar una cantidad de recursos a las familias más vulnerables y que son del orden de 65.000 pesos chilenos mensualmente. Eso son $80 aproximadamente. ¿Ya?
$80 mensual.
Para una familia de cuatro personas. Entonces todo eso ha provocado un fenómeno de escasez y derechamente de falta de trabajo, escasez. Ya se habla derechamente de hambre, ¿ya? Cosa que nosotros no veíamos acá sino desde la crisis del año 1982. Las poblaciones, la gente se ha tenido que organizar haciendo ollas comunes, ¿no es cierto?, para poder subsistir diariamente. Entonces, yo ahora temprano veía en las noticias en Santiago, en varios lugares de Santiago ya hay sectores en donde la gente está yendo a saquear supermercados, ¿ya?
Sí.
En busca de alimentos. Entonces, la situación es en ese sentido es compleja.
Se está dando saqueos de supermercados, Alex, porque el presidente Sebastián Piñera ha repartido también millones de cajas de ayuda después de que ya hubo algunos saqueos y manifestaciones. Veíamos en las calles de Santiago carteles que decían: tenemos hambre, necesitamos trabajar. Manifestantes dijeron que el peñarevirus es más mortal que el coronavirus. ¿Ya se están viendo nuevamente estos saqueos a pesar de esta ayuda en alimentos que se han dado? ¿No alcanzan?
Es que, a ver, mira, la ayuda en alimentos, el presidente lo anunció la semana pasada. Dijo: vamos a repartir 2,5 millones de cajas de alimentos, ¿ya? Uh-huh. El tema es que esto es como, bueno, tú eres periodista, ¿no es cierto? Tú tienes el anuncio, pero después tienes la bajada de la noticia, ¿ya? El presidente anunció que iba a repartir 2,5 millones de cajas de alimentos, pero no tenía las cajas de alimentos, ¿verdad? Entonces luego el gobierno tuvo que salir a comprar esos alimentos, está en eso. Imagínate, es decir, comprar los alimentos, armar 2,000,000 de... La logística no le da. Entonces resulta que, por ejemplo, acá en esta zona, recién se cree que a mediados de junio se estarían repartiendo esas cajas de alimentos.
Claro,
¿no? Entonces, eso genera una expectativa. Si a ti te dicen: oye, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a repartir cajas de alimentos, entonces yo creo que eso está todo listo. Entonces, una de las cosas en las cuales ha pecado mucho este gobierno en el manejo de esta pandemia es el tema comunicacional. Acá hay una serie de frases que han marcado. Por ejemplo, no sé, tengo mencionado acá, el 19 de abril, ¿ya? Sí. El presidente dijo que nosotros comenzamos con una nueva normalidad, ¿ya? Que en el fondo prácticamente este fenómeno ya estaba controlado y que prácticamente teníamos que comenzar a hacer una vida normal. Los chicos del colegio, los chicos no han ido todo el año al colegio, ¿ya? Nosotros como un año, me imagino igual que ustedes, el año escolar comienza en marzo, termina en diciembre.
Tal cual,
a mediados de año hay un periodo de vacaciones, ¿ya? Que se llama de vacaciones de invierno.
Sí.
Acá el ministro de Educación otorgó las vacaciones de invierno, ¿ya? La segunda y tercera semana de abril. Imagínate, ¿ya? Y dijo que a partir del 27 de abril, ¿ya? Esto lo dijo por ahí por el día 10 de abril, el 27 de abril volvemos a clases,
¿ya? No, claro.
Entonces, claro, después cuando tú te tienes que estar desdiciendo estas cosas, cuando, no sé, pues ya el 28 de abril, ¿ya? El presidente dice, no, mira, ¿sabes qué? Ya estamos, la curva no va en ascenso, sino que estamos en una meseta. Entonces, todos esos mensajes que llegan a la población entiende que esto está, si me dicen que estamos en una nueva normalidad, que los chicos pueden volver a clase, que estamos en una meseta, que ha hecho que la gente ha pretendido hacer una vida prácticamente normal.
Claro.
Entonces, esos procesos, esa desinformación en cierta medida que ha redundado en que la gente efectivamente tenga una o haga una vida relativamente normal, son las consecuencias que estamos viendo hoy,
claro,
día, es decir,
que se elevó el pico de contagios y de muertos, sí. Y además este pueblo chileno que está acostumbrado a manifestarse y está acostumbrado también a, digamos, la represión de los carabineros. Es una postal de Chile, este pueblo que se manifiesta, ¿no?
Es que efectivamente, aparte que nosotros ya venimos con el tema de octubre, entonces uno de los problemas que hemos tenido acá es que efectivamente, ¿no es cierto?, el fenómeno represivo ha sido muy violento, muy al amparo del gobierno. Ayer se le preguntaba al subsecretario del Interior, le decía, oiga, ¿por qué razón cuando la gente se manifiesta en las poblaciones, se manifiesta porque tiene necesidad, porque tiene hambre, porque tiene, es decir, le dicen que le van a entregar cajas de comida, esas cajas de comida no llegan, lo único que hace usted es enviar, ¿no es cierto?, los carros lanzagua y los carros lanzagases a reprimir a la gente. Cuando es una manifestación que es, no sé, porque ¿qué hace la gente si no tiene que comer?
Claro.
Entonces, es que en el fondo acá se entiende que el orden público es casi una entidad sagrada, es decir, para el gobierno todo lo que sea algún tipo de manifestación, ¿no es cierto?, es poner en duda lo que es su gestión. Y por lo mismo, yo creo que otro problema que ha tenido acá la situación que ha generado un poco estos números que estamos viendo hoy día, es que claramente las autoridades de gobierno tienen muy poca credibilidad en Chile. Si uno mira, por ejemplo, no sé, lo que ocurre con el presidente lo que ocurre con el presidente del Perú, los presidentes que efectivamente están haciendo cosas que